La abogada penalista Eva Guerrero explicó que la revisión que haga la Corte será nueva, tanto en los hechos como en el derecho, y que todo dependerá de la solidez de los antecedentes que se vuelvan a exponer la Fiscalía, por parte de la Fiscalía, y de los documentos de la defensa.
En este marco, si es que los ministros estiman que sí hay indicios suficientes de delito, podrían validar solicitudes más duras, incluso modificar las cautelares, aunque eso no es automático.
La Fiscalía vuelve a exponer los antecedentes, por tanto puede ser que en opinión de los ministros de la respectiva sala efectivamente existan antecedentes suficientes para justificar la existencia del delito y que inclusive cambien la medida cautelar que se impuso al imputado.
Una mirada más escéptica planteó el penalista Nelson Salas, quien recordó que el juez de garantía escuchó durante varios días los antecedentes antes de concluir que no estaban acreditados los presupuestos del delito.
A su juicio, lograr un cambio drástico de las cautelares, como pasar a una prisión preventiva, es jurídicamente posible, pero poco probable, considerando lo acotado de los alegatos en segunda instancia.
Conseguir un cambio de cautelares tan radical o tan drástico como para establecer la prisión preventiva resulta poco probable, sin perjuicio de lo cual jurídicamente es posible.
Este escenario también comienza a proyectarse sobre el gobernador Claudio Rego, cuyo desafuero podría ser revisado por la Corte de Apelaciones durante la próxima semana.
Si bien la resolución del juzgado no es vinculante para su situación, varios penalistas coinciden en que el hecho de que no se hayan dado por acreditado los delitos será un argumento relevante para su defensa en ese debate.
El abogado Juan Pablo Bonocuore apuntó que más allá de lo que resuelva la Corte, la Fiscalía seguirá adelante con la persecución penal.
Sin embargo, advirtió que si la apelación es rechazada y se confirma la decisión del juez de garantía, las expectativas del Ministerio Público, tanto en la causal principal como en un eventual desafuero, se verán considerablemente debilitadas.
Si la Fiscalía apela y la Corte de Apelaciones confirma la resolución, obviamente la expectativa que tenga el Ministerio Público respecto del caso contra Claudio Rego bajan considerablemente.
De este modo, la atención queda puesta en la decisión que adopte la Corte de Apelaciones frente a una eventual apelación de la Fiscalía y a la postura que pueda asumir el Consejo de Defensa del Estado. Resoluciones que serán clave para definir la continuidad de las cautelares y el curso que tome la investigación, incluido el análisis de un posible desafuero del gobernador Claudio Orrego.
La Contraloría reveló rendiciones sin respaldo y falta de documentación en iniciativas financiadas con recursos públicos por parte del gobierno regional de Tarapacá. Nos informa Gianfranco Nebot.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en proyectos financiados para el gobierno regional de Tarapacá, tras una auditoría que revisó transferencias realizadas a organizaciones de la sociedad civil, evidenciando montos millonarios rendidos sin respaldo suficiente. Al respecto, se refirió el diputado Arturo Barrios, quien destacó la importancia del ente contralor en cuanto a la fiscalización y valoró la transparencia en el sector público.
Y creo yo que siempre es bueno la transparencia y que siempre es muy importante que todos los entes públicos actúen como tal.
Según el informe del ente contralor, la fiscalización abarcó 66 iniciativas financiadas mediante transferencias directas, en las que se identificaron más de 58 millones de pesos rendidos sin documentación que permita acreditar su correcta ejecución. Entre las observaciones figuran la ausencia de actas, nóminas de beneficiarios, registros de entrega y respaldo fotográfico de las actividades financiadas. Por su parte, el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Educación, Fidel Espinosa, calificó de inaudita la situación, considerando los mecanismos de fiscalización con los que cuentan los gobiernos regionales.
Es inaudito que ocurra esta situación porque se supone que todos los gobiernos regionales a nivel nacional fortalecieron sus mecanismos de control y fiscalización de los recursos públicos tras el escándalo del caso Convenio.
El gobierno regional de Tarapacá señaló que, tras el informe de la Contraloría, inició revisiones administrativas y solicitudes de reintegro de recursos en proyectos del 8%, con observaciones, además de apoyar a las organizaciones para regularizar sus rendiciones dentro de los plazos establecidos. Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó al gobierno regional de Tarapacá a gestionar la restitución de los recursos cuestionados y a remitir los comprobantes correspondientes en un plazo de 60 días hábiles, advirtiendo que, de no cumplirse lo ordenado, podrían iniciarse acciones legales para determinar eventuales responsabilidades.
Información precisa y plural. Radiograma.
10 de la mañana, 5 minutos.
El gobierno informó de la llegada a Chile de 18 ciudadanos deportados desde Estados Unidos en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Nos informa David Aravena.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el pasado sábado 31 de enero aterrizó en Santiago un vuelo chárter con 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos. Del total, dos personas quedaron a disposición de la justicia chilena al mantener órdenes de detención pendientes. Con este nuevo arribo, el número de deportados asciende a 318 personas bajo la administración del presidente Donald Trump, en el marco de una política migratoria cada vez más estricta, la cual no ha estado exenta de críticas. En las últimas horas se conoció la detención del músico chileno Kevin Carvajal, Sotomayor, por parte de la ICE, la nueva agencia del país encargada de hacer cumplir las leyes migratorias. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que estas expulsiones no responden a una situación particular con nuestro país, sino a una línea general adoptada por Estados Unidos.
El presidente Trump tiene una política que no solo se aplica a Chile, se aplica a todos los países del mundo. Ha hecho más estricta la aplicación de las normas migratorias. Esa es la razón por la cual ha habido muchos vuelos donde nuestros compatriotas han sido deportados.
Además, el Ejecutivo detalló que, previo a cada arribo, el Estado chileno recibe la nómina de personas deportadas y activa un protocolo de verificación. Una vez en el país, la PDI revisa la identidad de cada ciudadano y constata si existen órdenes de detenciones pendientes. Desde el mundo académico, el profesor del Instituto de Historia, Sebastián Hurtado, explicó que el objetivo central de estas medidas restrictivas apunta a generar un efecto disuasivo, tanto para quienes evalúan viajar a Estados Unidos como para quienes ya residen en el país.
El sentido desincentivar primero el viaje de los inmigrantes hacia Estados Unidos y después lograr que personas que están viviendo sin esa legalidad en Estados Unidos de alguna manera se asusten y tomen la decisión por su propia cuenta de dejar el país.
En esa misma línea, según explicó el analista internacional Felipe Vergara, este modelo se sustenta en una deportación acelerada, donde en muchos casos las personas expulsadas no pasan por un análisis judicial previo, lo que podría explicar casos como la detención del músico chileno Kevin Carvajal Sotomayor por parte del ICE.
Ha habido deportaciones injustificadas, ha habido detenciones arbitrarias. Todo eso es parte de este modelo de deportación acelerada que ha planteado Trump y que tiene al país muy dividido.
Este nuevo arribo refleja el impacto de las políticas migratorias más restrictivas impulsadas por la actual administración norteamericana. Desde el Ministerio del Interior recalcaron que ante eventuales nuevos vuelos, el gobierno continuará coordinando un retorno ordenado y conforme a la normativa vigente.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que las policías se encuentran monitoreando un eventual ingreso a Chile de Johnson Smith Cruz, líder de la banda transnacional Los Pulpos, asegurando que es sujeto de interés en indagatorias abiertas en nuestro país.
Expertos en seguridad llamaron a fortalecer la comunicación con las policías peruanas para evitar la instalación de este criminal en tierras nacionales. Nos informa Benjamín Guerrero.
La Policía Nacional de Perú mantiene la tesis de que Johnson Smith Cruz Torres, sindicado como líder de la banda criminal de origen peruano Los Pulpos, podría haber ingresado a Chile tras eludir a la policía boliviana. Por ahora su paradero es desconocido, por lo que la policía peruana activó coordinaciones regionales con la Policía de Investigaciones en nuestro país. En Chile, fuentes de la PDI consultadas por Radio Bio Bio afirmaron que Los Pulpos incrementaron su presencia en 2022 con operaciones detectadas en Independencia, Recoleta y Estación Central. De hecho, solo la Vicrim de Independencia ya ha detenido a 35 peruanos vinculados a este grupo, caracterizado por actuar con alta violencia. En la policía afirman que ven difícil el arribo del líder por los golpes que los equipos especializados chilenos han dado a esta estructura, aunque no lo descartan. En este sentido, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que las policías se mantienen alertas ante un eventual avistamiento de este líder criminal, quien además dijo que es sujeto de interés de indagatorias nacionales.
Es un sujeto de interés, además, en nuestro país. En consecuencia, la policía tiene especial atención sobre su potencial movimiento hacia Chile. Hasta ahora nosotros no tenemos registro de eso. Sin embargo, creo que es conveniente advertir que es una persona que en nuestro país es sujeto de interés de ambas policías.
El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, advirtió que esta organización se adapta rápido y se concentra en sicariato y extorsión, por lo que eventuales movimientos exigirán monitoreo.
Pudiésemos estar en presencia, a lo mejor, de un reordenamiento de esta organización criminal y efectivamente habrá que estar también muy atento a quiénes son los líderes locales y cómo pueden darle protección a, eventualmente, el ingreso a Chile de un líder.
El exministro Jorge Burgos pidió reforzar la cooperación con Perú y las diligencias en la frontera e investigación criminal.
Creo que es muy importante la colaboración con la policía peruana, cuestión que por lo demás entiendo ya está existiendo de manera bastante habitual.
El caso vuelve a tensionar el debate sobre pasos no habilitados y la respuesta policial ante el crimen organizado transnacional. En este escenario, un eventual ingreso del líder pondría a prueba el control fronterizo y la coordinación entre policías y fiscalía para detectar redes, traslados y posibles extorsiones.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Considerada por algunos como su obra inaugural y para muchos una verdadera novela de culto, Natalia, del escritor y periodista Pablo Azócar, vuelve hoy a circular en librerías gracias a una nueva reedición a cargo de la Universidad Diego Portales.
Y en la música les vamos a contar que Kipudú anunció un show gratis en Viña del Mar, pero tiene cupos limitados. Isidora Sket sabe cómo se puede acceder. Hola Isidora, buenos días.
Katy y Tomás, muy buenos días. Publicada originalmente a comienzos de los años 90, Natalia marcó a toda una generación y se transformó en un libro clave de la llamada nueva narrativa chilena. Una historia que, pese a estar atravesada por referencias propias de la década del 70 y 80, sigue leyéndose con total vigencia y cercanía. Y por lo mismo, la Universidad Diego Portales hizo una reedición de este libro que forma parte de Ediciones UDP, que viene desarrollando desde hace más de una década, enfocado en el rescate y la puesta en valor de obras fundamentales de la literatura chilena. Al respecto, el editor general de Ediciones UDP, Felipe Gana, entregó detalles sobre el proceso de reedición y el sentido patrimonial de esta colección, que busca devolver estos títulos al público lector.
La reedición la propuso Andrés Bretway, que el editor se le metió harta mano al libro, trabajó harto con Pablo Azócar Bretway. La colección La Recta Provincia, hay muy pocas primeras ediciones, en general son reediciones de libros patrimoniales. Se rescatan libros que están más o menos perdidos.
La nueva edición de Natalia incluye una revisión profunda del texto realizada en conjunto con el autor, además de un prólogo inédito de la escritora María José Viera Gallo. El dueño de la librería Que Leo de Parque Forestal, Mario Cerda, destacó el valor de que estos libros vuelvan a estar disponibles para nuevas generaciones.
Nosotros como libreros siempre vamos a estar felices de que libros tan importantes se reediten. No importa la cantidad de años que pasen, son libros que van quedando en el inconsciente colectivo.
Bien, la reedición de Natalia ya se encuentra a la venta y puede conseguirse en librerías de todo el país gracias a su distribución a nivel nacional. Y ya consolidado como uno de los referentes de la música urbana a nivel nacional, Kid Voodoo sigue sorprendiendo a sus fanáticos con el anuncio de un show íntimo y gratuito en Viña del Mar. El show se enmarca en el anuncio de su próxima canción titulada Poder Quererme, que es parte de su nuevo material discográfico y que en la instancia su fanaticada podrá conocer el universo de Euforia, su próximo proyecto musical junto con interpretaciones de canciones inéditas. El evento se realizará el próximo miércoles 11 de febrero en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Los cupos para asistir son limitados y para inscribirse lo pueden realizar en el sitio web euforia2026.cl. Katy y Tomás.
Muchas gracias.
Buenos días. Chao, Isidora.
Tu centro de información.
Radiograma.
Santiago está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 20,5 grados, humedad 64%. Termina esta edición de Radiograma, ya viene Expreso Bio Bio, que tenga un excelente día.
Y gracias por estar con nosotros, hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Bio. Siempre alerta.
En este verano, súmate a Nuestra Mañana. Entrevistas, música y compañía.
Aquí comienza Expreso Bio Bio de vacaciones.
Con María José de la Barra y Francisco Aguiluz.
Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Expreso Bio Bio. Avanza la semana y estamos a jueves 5 de febrero del 2026 y hoy me acompaña Francisco Aguiluz. Francisco, muy buenos días.
Muy buen día, 10:15 de la mañana, empezando una jornada de jueves. Viernes chico para muchos, ¿eh?
¿Cierto?
Así que hay que aprovecharlo.
Se pueden ustedes sintonizar o pueden sumarse al Expreso Bio Bio y también pueden comunicarse con nosotros, con la radio y distintas vías de comunicación. Nos pueden llamar a nuestra línea telefónica completamente gratuita, es el 800-810-810. Muchos auditores nos llaman no solamente para dar información, sino también para realizar consultas. Está todo el equipo de prensa dispuesto para poder recibir sus llamados. Si nos quiere escribir, mandar un video, un mensaje, un audio o una foto, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el más 569-9207888. Nos pueden enviar sus distintos mensajes. Estamos recibiendo ya cada uno de sus audios. También tenemos a su disposición nuestro Twitter, @BioBio. Y les recordamos, como siempre, que esta transmisión ustedes la pueden escuchar y también pueden ver el Expreso Bio Bio, ¿cierto?
Por supuesto, en cualquier cable operador, en la televisión abierta, 26.1 del canal, por ejemplo, en Región Metropolitana. Estamos en Zapping, también televisión satelital. Nos puede ver en YouTube. Usted va al YouTube, pone Bio Bio TV e inmediatamente le aparece el canal con una campanita. Usted aprieta la campanita, se suscribe de inmediato al canal, le está avisando cada transmisión de Bio Bio TV y le tiene que poner el dedito para arriba, por supuesto. El me gusta correspondiente, que bien nos viene a nosotros.
Estamos avanzando aquí en El Expreso en esta jornada, como yo te comentaba, Pancho, de 5 de febrero, que tiene muchas informaciones. Por ejemplo, mañana se cumplen 2 años de la muerte del expresidente Sebastián Piñera.
Exactamente.
Hoy se van a realizar misas conmemorativas. Se van a estar realizando. ¿Qué otra información, por ejemplo, podríamos destacar de esta jornada? Bueno, estamos muy atentos del estado de salud de la ex primera dama Marta Larraechea, que sabemos que también está con una complicación de salud y eso marcó la noche de ayer con esta información que también dimos a conocer de manera oportuna.
Exactamente. Ella está en Santiago, fue trasladada oportunamente. Entendemos que está en condición estable respecto de cómo llegó en la jornada de ayer acá a la capital. Está en una clínica del sector oriente siendo atendida. Esperamos novedades durante la mañana, por supuesto, respecto de su estado de salud.
Y hay otra información que yo la vi hoy día en biobiochile.cl, donde hay muchísima información. Aprovecho de dejarles pasados el dato. Usted puede ingresar a biobiochile.cl y puede revisar información del ámbito nacional, internacional, los últimos hechos que han ocurrido, temas sobre economía, deporte, también magazine, que hay una sección muy entretenida que está ahí en biobiochile sobre el tema más de, como se dice, prensa rosa o cosas por el estilo, que son cosas entretenidas para poder revisar. Y algo no tan entretenido, que también lo oí esta mañana en biobiochile.cl, tiene relación con las licencias médicas, Pancho. Fue uno de los escándalos de los últimos meses cuando la Contraloría, en uno de sus informes, da a conocer el tema de las licencias médicas y demuestra que más de 29.000 funcionarios públicos emitieron licencias médicas para viajar fuera del país.
Harto despido, me imagino, ¿no?
No, fíjate que no. La Dirección de Presupuesto, ahí va la nota y es lo que me llama la atención, la Dirección de Presupuestos emitió un informe en el que pone el foco, por supuesto, en el tema de las licencias médicas y da a conocer el balance consolidado de los procedimientos disciplinarios. Uno se esperaba que al menos hubiese 29.000 procedimientos disciplinarios, claro, porque hay gente que utilizó esto. Bueno, estos funcionarios tenían en total 40.000 licencias emitidas, es decir, hubo funcionarios que emitieron más de una.
Y más de dos también.
Por supuesto. ¿Qué es lo que pasó ahí? 23.745 continúan trabajando en los servicios.
Bien, ¿eh?
Mientras que 5.525 ya no trabajan en la administración pública, 2.947 siguen siendo objeto de sumarios. Y los que han sido expulsados entre comillas, por este tema, son solo 262 funcionarios. Bueno, eso como dato, usted puede revisar todo el detalle en biobiochile.cl. Es un tema que vamos a estar abordando en este Expreso Bio Bio más adelante, pero que claramente también se va a tomar la jornada porque da a entender que la urgencia o la contingencia muchas veces hace que las autoridades se muevan, pero cuando las cosas se olvidan, de repente es más fácil.
Hay que dejarla pasar, ¿no? Así funciona finalmente.
Meter la basura bajo la alfombra y volver a dejar todo tal cual como estaba. Veremos qué es lo que sucede más adelante con ese tema.
Oiga, nos vamos al sector sur de Santiago. Información que está desde bien temprano siendo cubierta por Cristian Borkowski respecto de un problema grande ahí con un camión que fue abandonado y que está en pleno proceso de investigación. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Pancho? Cote, gusto saludarlos, María José. Una Hola. Situación que tiene que ver con una información que nos entregó gente, nuestros auditores. Ellos son los que llamaron a la línea gratuita y nos avisaron que había un camión detenido en la autopista Vespucio Sur, en la comuna de Los Espejos, y que estaba abierto. Tenía varios elementos, como vidrios en la calzada, y por eso que los automovilistas, en especial nuestros auditores, estaban presumiendo de un robo con intimidación. Y eso es lo que ocurrió. Fíjese que cuando llegamos ahí, ustedes están viendo, se trataba de un camión que la parte de atrás estaba abierta, llevaba carne, y minutos antes había sido asaltado por un número no determinado de individuos que le hicieron una encerrona al conductor del camión y también al peoneta. Los intimidaron con armamentos de fuego, lo bajaron, lo obligaron a bajarse y lo dejaron tirado en la autopista. Por eso llegamos acá al sector de la comuna de Los Espejos, donde la policía de investigación, la PDI, la BRICRIM de esta unidad está trabajando en la investigación para aclarar las circunstancias de cómo ocurrió este hecho. En lo concreto, nosotros obtuvimos toda la información que está relacionada por que el robo de este camión fue entregada por la misma víctima, que quedó con el pioneta ahí en la pista, en la autopista Vespucio Sur, y final terminó caminando por sus propios medios, llegó hasta la unidad policial más cercana, que resulta ser la BRICRIM de acá de Los Espejos, y finalmente le entrega todos los antecedentes a la policía civil. Entre ellos empiezan a realizar la investigación y encuentran un armamento. Hay que señalar que los primeros que llegaron fueron carabineros al lugar, ellos lograron cercar el lugar para que nadie lo alterara y finalmente el Ministerio Público determinó que fuese la PDI. Como les decía, se encontró un armamento que aparentemente era a fogueo, pero parece que no, porque la investigación que está desarrollando la PDI hace creer que sería un arma real la que quedó ahí alojada. Claramente hay muchas pistas, muchas circunstancias que se están investigando, como por ejemplo también hay que aclarar esto, tiene que ver con las cámaras de vigilancia de la misma autopista, porque eso va a dar la ruta de escape que tomaron estas peatones, que aparentemente de ahí donde quedaron, se dan cuenta ustedes que al lado del camión hay un muro que es poco más de 2 metros de altura. Bueno, este muro es el que saltaron estos individuos y finalmente salieron escapando, saltando la reja perimetral de la misma concesionaria. Así que son situaciones que están siendo investigadas a esta hora por los efectivos policiales. Se recupera toda la carga, varios millones de pesos, pero sí, fue una encerrona, armamento de fuego, hieren en la cabeza al conductor, que lo golpean con la empuñadura de la pistola y finalmente le roban el vehículo. Pero esto termina siendo frustrado porque el camión se detuvo y aparentemente por una falla mecánica. Todo esto es parte de la materia de la investigación, María José, Pancho.
Sí, Cristian, sabemos que llega con una herida en la cabeza a una repartición de la pedadilla del conductor en buenas condiciones en todo caso, ¿no?
Sí, afortunadamente dentro de todo el golpe tiene un corte en la cabeza, sí. Ya fue asistido. Son lesiones, claramente. Más que todo tiene el choque emocional porque dice que es primera vez que le ocurre. Y claramente él está muy afectado por esto. Y bueno, cómo no, si es primera vez que le pasa una situación de tal violencia. Ahora, recuperó todo, el camión, el cargamento, y claramente ahora todo está en manos de la PDI para ver si pueden dar con el paradero de estos ladrones que aparentemente sabían precisamente lo que llevaba el camión. Es un camión que, como se dan cuenta, tiene todo el cargamento tapado. Entonces, ¿cómo sabían que llevaba carga? No creo que haya sido al azar. Pero eso lo tendrá que aclarar la PDI.
Claro, porque de hecho ahí estamos viendo videos, Borco, que probablemente tú los enviaste para que pudiésemos emitirlos al aire, donde se puede ver el cargamento dentro del camión. Y claro, muchas veces estas cosas lamentablemente son por dato. Y probablemente el conductor del camión también tiene que haber tenido información al respecto. Tú nos decías que ahora están trabajando todos para poder conseguir las cámaras de la autopista y con eso el paradero no de, de los delincuentes. ¿Hay algún avance respecto a ese tema? ¿Se sabe si es que la autopista ya habría entregado alguna respuesta para facilitar las cámaras o cuánto tiempo tienen de plazo? Porque si se las entregan en un día más o dos días más, probablemente poco se logre.
No, pero si estamos hablando que la PDI es la que está realizando el trabajo, seguramente se van a agilizar todos los operativos para entregar lo más rápido posible para la investigación. Y hay que señalar que eso todavía está en desarrollo porque resulta que nuestro auditor nos avisó tan rápido y nosotros tratamos de llegar tan rápido al lugar que todavía está en desarrollo. Así que nosotros creemos que vienen en camino por ahí los videos de la autopista Majo para que puedan en rigor ser examinados por los peritos y ver quiénes eran, si eran menores de edad, si andaban con sus rostros cubiertos, por ejemplo. Sí. Sabes que es tanto el shock que tuvo el conductor del camión que no se acuerda de eso. Así que claramente los videos que se van a revelar van a ser muy importantes para destacar eso.
Zona de alta circulación vehicular, además el vehículo está detenido en una de las pistas, ha provocado mucho problema, ¿no?
No, pero ya lo sacaron, ya se lo llevaron acá a la PDI. Y es justamente lo que hace la concesionaria, tratar de sacar lo más rápido posible este tipo de vehículos para que justamente no generen eso, Francisco, que tiene que ver con el taco que se genera. Eso es lo que pasó. Se generó un atochamiento de aquellos, muy, muy relevante para todas las personas que viajaban, por ejemplo, de Maipú a Las Condes. Tuvieron que atenerse a las consecuencias de lo que significó este atochamiento. Pero eso ya pasó. Afortunadamente ya lo sacaron y el camión está acá en la PDI.
Muy bien.
Cristian Borkowski, entonces, con esta información. Cristian, cualquier cosa, cualquier actualización, tú enseguida te comunicas de nuevo con nosotros para poder dar seguimiento al caso acá en El Expreso.
Por cierto, líneas abiertas con ustedes dos.
Nos vemos. Okay, bien. Oiga, nos vamos al mundo de la política.
Pasamos desde este mundo al mundo de la política porque, bueno, lo hemos informado, el presidente electo José Antonio Kast está en una gira presidencial o en una gira, podríamos decir, en Europa, ha tenido distintas reuniones y dentro de los próximos minutos se va a reunir con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, pero esta visita en su calidad de presidente electo ha significado una serie de temas. Y podría retrasarse nuevamente, hacer un tercer cambio a lo que va a ser la nominación o la publicación de la nómina de subsecretarios, subsecretarias y delegados presidenciales. Esto iba a ser todo hace dos semanas atrás, pero luego se canceló, se dijo que las subsecretarías iban a ser la semana pasada.
Exactamente, gira uno, gira dos, digamos.
Tal cual, y así se fueron modificando entonces las fechas. ¿Qué es lo que va a suceder? Efectivamente va a haber una nueva postergación. Ha reporteado todo este tema la Bárbara Payal, que está ahí en la oficina del presidente electo. Bárbara, muy buenos días.
Buen día. ¿Y cómo están? Muy buenos días. Esta es información extraoficial, aún debe ser ratificada por el propio presidente electo, quien, como ustedes señalaban, se encuentra de gira por Europa. En particular, esta jornada va a reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Pero lo que ha trascendido hasta ahora, según fuentes de la oficina del presidente electo, es que todo indica que este anuncio de delegados y también subsecretarios va a ser postergado para este próximo sábado 7 de febrero. Consultamos al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, a su llegada y él respondía ante las consultas de Biobío la radio que esto, unas horas más, él decía, unas horas menos, da lo mismo, ratificando entonces extraoficialmente que este anuncio va a ser postergado entonces para este sábado 7 de febrero. Marcando un nuevo aplazamiento, se había ya postergado este anuncio de subsecretarios en particular una semana por lo que fue la gira del presidente.
Bueno, escuchábamos entonces a Bárbara Payal que nos comentaba lo que había dicho el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, que decía unas horas más, unas horas menos, que eso podría efectivamente no generar ningún tipo de complicación. Pero Bárbara, en un momento se hablaba de que todo esto se iba a dar a conocer por comunicado, que el anuncio ya más grandilocuente, con una puesta en escena, iba a ser el de los ministros, que eso ya se hizo a fines de enero, y ahora esto iba a ser a través de comunicados. ¿Qué es lo que cambia? Hay nombres que no están listos, el presidente electo quiere estar para tomarse una fotografía con todos los nuevos, las nuevas autoridades que se van a designar. ¿Qué es lo que pasa? Porque me imagino que los viajes que está realizando no se planifican de un día para otro, entonces podría haber tenido un cronograma más ordenado para no tener que ir cambiando la fecha tres veces.
Sí. ¿Cuál era la puesta en escena que sabíamos y habían trascendido que estaba siendo proyectada para este anuncio? Efectivamente, se hablaba de un comunicado, una nómina, y eso ha sido ratificado también por fuentes de la oficina del presidente electo durante esta jornada, que ese era la puesta en escena, una reunión posiblemente, y luego un punto de prensa donde se diera un poco más de detalle respecto a los nombres que van a llegar a los delegados, a las delegaciones y a las subsecretarías. Ahora bien, ¿cuál sería la razón para que se produzca una nueva postergación? Lo que sabíamos ayer durante el reporteo es que efectivamente no todos los nombres están listos. Algunos posibles subsecretarios, de hecho, señalaban que hay algunos que se cayeron de último minuto, y por esa razón esto se estaría postergando. Hay posibles subsecretarios que también señalaban que no han sido notificados aún de cuándo va a ser la fecha de que van a darse a conocer efectivamente ante la ciudadanía, que van a ser los próximos subsecretarios. Entonces, con esas señales ya se iba anticipando de que este anuncio iba a ser postergado. Algunos incluso hablaron del lunes.
En rigor, lo que dice el futuro ministro del Interior puede ser cierto, puede dar lo mismo un par de horas. El tema es que ellos llegan hablando de un gobierno de emergencia, hablando del orden institucional. Y lo que menos se proyecta con estos cambios es justamente eso, orden.
O sea, sí, efectivamente, marca entonces una nueva postergación. Yo les comentaba que ya se había aplazado esta nómina, este anuncio de subsecretarios, por lo que fue esta gira del presidente electo durante la semana por Centroamérica, porque había tenido algunos problemas, en particular por su viaje a El Salvador, que iba a ser uno de los primeros, de hecho, durante la semana pasada, y finalmente ocurre el pasado viernes. Ahí se reúne con Nayib Bukele, y por esa razón él quería estar presente en este anuncio, y por esa razón entonces finalmente se aplaza una semana más. Pero finalmente, por esta ajetreada agenda que lleva a cabo con esta gira por Europa ahora, finalmente ha tenido problemas con las definiciones, con los nombres. Recordemos que son 40 subsecretarías, 16 delegaciones presidenciales, regionales, por lo tanto hay harto que definir, hay hartos nombres a quien llamar. De hecho, conversábamos también con el senador José García Ruminot a su llegada al Centro de Operaciones de José Antonio Kast, acá en la oficina del presidente electo, y él señalaba que si hay varios nombres que ya son de conocimiento de los partidos políticos, y ahí había un nudo precisamente porque los partidos políticos, especialmente en Chile Vamos, la UDI y Renovación Nacional, estaban pidiendo tener una mayor presencia, una mayor incidencia política en estos cargos de segunda línea, porque efectivamente en el gabinete ministerial, en los ministerios, no recibieron muchos cargos, digamos, uno,
7 de 24.
Uno cada uno, en el caso.
Claro. Eran 7 ministros de 24. Barbie, pensando en lo último, José Antonio Kast había dicho que se va a tomar unas vacaciones que, si la memoria no me falla, van desde el 7 al 17 de febrero, unos días antes de que luego también tenga una última visita, que sería a los Estados Unidos. ¿Ese cronograma se mantiene igual? ¿Tendría estos días de descanso en la zona sur del país y luego viajaría a Estados Unidos?
Sí, hasta ahora se mantiene. No sabemos si por esta postergación finalmente modifica un poco la agenda. Estamos muy a la espera de lo que van a ser las declaraciones del presidente electo desde Roma, Italia, pero todo indicaba desde acá, desde la oficina del presidente electo, que ese cronograma se mantiene, e incluso algunos ministros, futuros ministros, estaban coordinando sus propios días de descanso, sus propias vacaciones en base a lo que van a ser estos días libres de descanso que va a tener el presidente electo, donde, sin embargo, va a estar junto a su familia, también va a estar sosteniendo algunas reuniones de manera telemática.
Sí, Bárbara, sabes que puede parecer como demasiada exageración hablar de los nombres. Estamos hablando de 40 subsecretarios más 16 delegados, no son 56 personas. Eso implica que son 56 equipos que hay que armar. Uh-huh. Y mientras no se nombren las personas, no se pueden armar los equipos de trabajo. Entiendo que los ministerios tampoco están completamente armados esos equipos. Entonces, acá hay un trabajo mayúsculo que se está dejando pasar.
Sí, efectivamente, y ahí está la preocupación que podemos sentir respecto a estos aplazamientos, en particular de los delegados, porque los delegados ya arman todo lo que tienen que ver con los equipos a nivel regional. De hecho, ellos arman la terna para las seremías, para estos próximos cargos, ya podemos decir, de tercera línea. Entonces, todo eso mientras no estén definidos los nombres para las 16 delegaciones, las subsecretarías, se retrasa en el fondo.
Perfecto, Bárbara Payala, ya en la oficina del presidente electo, la moneda chica, la OPE, como usted quiera decirle. Cualquier cosa, Barbie, cuando vaya a hablar el presidente electo con Giorgia Meloni, nos interrumpes. Que estés muy bien.
Nos vemos.
Muy buenos días.
Buen día. Oiga, buena hora para esto. ¿Qué quiere que le diga? Bien, pues, arame. Y esta leche es buena, buena, buena. Surlat Protein Whey es la primera leche con proteína de suero del mercado. Son 75 gramos por litro, de proteína, bien digo, por litro, para más energía y una rápida recuperación muscular. Exquisita, tiene dos sabores además. Prueba.
Te acompaña Expreso Bio Bio con María José de la Barra y Francisco Aguiluz.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas. No solo un concierto, muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega Muda, música, derechos humanos y arte. Festival de la Memoria. Activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
En esta emergencia estamos contigo. Banco Estado cuenta con medidas de apoyo para nuestros clientes, persona, micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de Ñuble y Bio Bio. Si tienes seguro de incendio y fuiste afectado por la emergencia, haz tu denuncia en www.bancoestado.cl. Juntos reconstruimos la esperanza. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Estamos de regreso. El Zoo Nacional reabre sus puertas y vuelve a encontrarte con la naturaleza y la conservación de la fauna silvestre.
Reserva tu ticket de acceso liberado en www.parquemet.cl y prepara tu visita con antelación.
Vive junto a nosotros los 100 años del Zoo Nacional. 100 años de recuerdos que nos unen.
Más información en nuestras redes sociales @zoonacional.chile.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sentirte bien también es volver a conectar contigo. En el Centro de la Mujer de Clínica Hospital del Profesor contamos con el programa Reconecta, donde nuestros especialistas médicos y kinesióloga te ayudan en la rehabilitación kinésica de piso pélvico y a mejorar la calidad de vida. Agenda tus sesiones en Clínica Hospital del Profesor, Alameda 4860, Estación Central. En Maderas Añigüe encontrarás la calidez y nobleza de la madera nativa, pisos, revestimientos, gradas, vigas, molduras, tejuelas y una amplia gama de piezas dimensionadas para obras de alto estándar. Trabajamos con maderas seleccionadas, eucaliptus, lenga, mañío, raulí, roble, tepa, secuoya, pino oregón, termotratado y mucho más. Visítanos en Puerto Montt, Osorno, Freire, Santiago y Concón o búscanos en Instagram como @maderasañigüe. Maderas Añigüe, la mejor madera de vivir.
En el Hello Tejanos, Texas Swim llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Arauco y ahora en Cinco La Florida. Las especies y el
Estás en compañía de Radio Bio Bio y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta. Si te gusta que los jabones sean biodegradables y libre de testeo animal, entonces elige Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. Surlat Protein Whey. Automatiza tu operación renta con Kame Taxes de Sigo Kame. Mazda CX-90. Y Enel, toda la energía puesta en ti.
10 de la mañana con 41 minutos, hace un ratito nomás, la Majo les comentaba el tema de las licencias médicas, solo 262 funcionarios destituidos sobre 29.000 licencias fraudulentas en el Estado.
Claro, 29.000 funcionarios que estuvieron involucrados en caso de licencias médicas. Las licencias eran más de 40.000 y solo 262 han sido destituidos. Este es un séptimo balance que entrega la Dirección de Presupuestos, donde se da cuenta de esta brecha significativa entre el número de funcionarios involucrados y los que finalmente han sido destituidos. Ojo, hay un porcentaje igual, no sé si es irrelevante, pero igual hay que considerarlo, de funcionarios que salieron del servicio de igual manera. Por ende, efectivamente, el número de destituciones tendría que haber sido menor al de los casos, pero 262, creo que nos quedamos muy, muy cortos. Conversemos de este tema en el Expreso Bio Bio con la ex superintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, quien ya está conectada con nosotros. María Soledad, muy buenos días.
Buen día.
Hola, buenos días, María José y Francisco, ¿cómo están?
Bien, pues acá un poco sorprendido, sí, con los números. En realidad hablamos de 29.000 funcionarios que han incumplido, digamos, con el estatuto laboral y 262 despedidos, suena casi a burla, ¿no?
Lo que pasa es que los datos como que impresionan un poco, pero no nos olvidemos que la sanción la decía el jefe de servicio. Entonces, eso está, tiene un resguardo desde el punto de vista que es el soberano para decidir.
Ya.
Y cuando uno ve los fallos que llegan a la Corte Suprema, en que por la vía de la protección, por ejemplo, los funcionarios han reclamado buscando que en el fondo no les sea aplicada esa medida, las Cortes, en la tercera sala, en esto ha sido bastante reiterativa en el último tiempo, indicando que solamente pueden apuntar a situaciones que tengan que ver con infracciones al procedimiento. Por ejemplo, que no les notificaron adecuadamente una resolución, indicios de procedimiento, pero sigue hablando de que en el fondo las decisiones son de los jefes de servicio. Entonces, yo creo que ahí está el foco. Yo creo que la Contralora hizo un gran trabajo, creo que un trabajo esperado por muchos de los que trabajamos mucho tiempo en el servicio público. Y creo que además acá hay que mantener un concepto que yo creo que aplica también a todas las empresas, que es desde el punto de vista del compliance, del control, de la fiscalización permanente de cada institución. Y yo también entiendo que la Contraloría va a hacer un trabajo en ese sentido. Entonces, claro, uno se impresiona por las cifras, pero parece que hay también muchos, dice que hay más de 21.000 sumarios que siguen en curso. Vamos a ver cómo terminan esos sumarios, creo yo. No ha pasado un año desde que la Contralora en el mes de mayo emitió este informe, que fue una bomba de racimo, que tuvo impacto en muchas partes. Y no sé si puedo ahí como explayar un poquito, porque ustedes también hablan ahí en la nota y en todos los datos sale que hay muchos funcionarios que optaron por renunciar.
Sí.
La opción es su responsabilidad de los jefes de servicio. ¿Por qué? Con eso se facilitó que muchos no fueran sometidos a un sumario administrativo porque ya no tenían la calidad de funcionarios.
Y ahí no quedan con la inhabilidad de los 5 años que no se puede luego trabajar en el servicio público y algunas inhabilidades que también son de más tiempo. María Soledad, uno trabajando quizá desde otro punto de vista, no siendo funcionario público, los plazos llaman la atención, porque uno piensa que si comete un error de esta magnitud, el empleador rápidamente toma la decisión de sacarte del cargo o sacarte de tus funciones. Acá vemos que pasa un año, hay 21.000 sumarios que todavía están en curso y está en la nebulosa o en el imaginario colectivo esta idea de que es muy difícil poder sacar a un funcionario público aunque haya cometido un error de esta magnitud. ¿Cuánto tarda en promedio un sumario? Y por otra parte, ¿es tan difícil, aunque tengamos pruebas como estas, poder sacar de sus funciones a un funcionario público?
Y lo que pasa es que acá no nos podemos olvidar que siempre tenemos un Estado de Derecho que yo espero y me alegro que está funcionando sin que sea exento de alguna crítica, pero está funcionando, hay un procedimiento que está en la ley de 19.880, hay garantías que todos los ciudadanos tenemos frente al Estado, que es un tema de aplicación general y que los abogados tenemos que potenciar y decir que también eso debe respetarse. Pero creo que acá hay otra cosa. Yo creo que hay otra cosa y que es yo creo que son reminiscencias de lo que venía siendo la mirada que había respecto de este tema de las licencias médicas, que era un secreto a voces. Como que había una falsa como protección, a lo mejor del funcionario que estaba en esta conducta, como que nadie iba más allá. Si la virtud de la Contralora fue, y yo lo he leído también, es aplicar la norma y tomar decisiones que impactan positivamente lo que son los recursos del Estado. Pero yo creo que acá hay un tema que se han olvidado, inclusive con aquellos funcionarios que optaron por renunciar. Y yo sé de varios casos por ahí bien emblemáticos que rápidamente les dijeron renuncia y te la acepto y te vas, porque también tenemos la situación en que el funcionario renuncia y la autoridad se estima que no es pertinente porque hay una situación como esta, no se la acepta, claro. La retiene y no lo hicieron.
María Soledad, te pedimos que tengas paciencia un segundito, tenemos que mejorar un poco la comunicación contigo, está ahí no sonando muy bien, pero es interesante el punto que pone ella. En el fondo hay muchos funcionarios que renunció, sí, pero ¿ese funcionario queda marcado?
No, o sea, depende. Lo que tengo entendido, y también luego María Soledad nos puede corregir, es que una persona que renuncia previo a que se haya iniciado el proceso del sumario no puede ser sujeto a sumario porque ya no forma parte del servicio ni tiene calidad de funcionario público.
El que defraudó el Estado puede volver al Estado.
Tal cual. Pero una persona que se inició el sumario no podría salir, a mi parecer, del servicio porque tendría este sumario en curso. María Soledad, volvemos contigo. Una persona que renuncia y ya se inició el sumario, o sea, si ya se inició el sumario y yo decido renunciar de manera voluntaria, ¿puedo seguir siendo sumariada y tener esta, entre comillas, castigo o sanción de no poder ser contratada durante un plazo en el Estado?
Sí, aquí se produce la siguiente situación. Si el sumario se inició antes de la renuncia, el sumario sigue su curso.
Perfecto.
El sumario sigue su curso y en el caso, lo que pasa es que hay sanciones que no se podrán aplicar. Por ejemplo, la multa, porque no recibe remuneración. Ya va a ser una persona que está fuera del servicio. Pero hay otras que sí pueden quedar anotadas, y una de ellas también es la destitución, que le aplica la destitución, y eso le impide, aunque ya no esté en servicio activo. Pero yo quería hablar, fíjate, de un tema acá que tiene que ver con la acción penal. Acá hay una acción penal porque hay una defraudación a los recursos del Estado o algunas instituciones de salud, como son las ISAPRE. Eso tiene acción penal.
Claro.
Y creo que también ahí es una forma de decirle a los ciudadanos, ¿sabe? Esto nosotros lo estamos persiguiendo, estamos realmente intentando todas las acciones. Porque no basta con la... Todo se ha enfocado muy en la parte de lo que es la acción y la sanción administrativa. Pero que hay acciones penales que se pueden ejercer, y el rol del Consejo de Defensa del Estado es muy relevante, sobre todo si se toma como algo orgánico y masivo.
Claro, o sea, estamos hablando además de un tema, María Soledad, que nos afecta a todos, no solamente por el tema de los recursos públicos, sino también porque hay una afectación gigantesca al sistema de licencias. O sea, la persona que de verdad necesita una licencia muchas veces no se la dan por este tipo de casos.
Yo les pongo ahí sobre la mesa, ¿cuántas personas que hoy día están afectadas por cáncer tienen que andar en un peregrinaje tremendo para que les paguen una licencia médica? Porque muchas veces los recursos faltan, que el Estado tiene que suplementar, por ejemplo, el sistema de FONASA. A mí de verdad encuentro que es necesario tomar conciencia de eso, y creo que hay que distinguir lo que es entre el fraude, las bandas, este crimen organizado que existe, el abuso, que también tiene una participación muy importante, y eso estamos hablando de un funcionario público, un trabajador del sector privado, y aquellas personas que necesitan este beneficio. Fíjate que yo lo he hablado bastante tiempo con el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque tiene la película muy clara en este sentido, y sabe que el Estado ahorre, que despliegue todas las acciones, va a repercutir. Vamos a ahorrar, hay finanzas que están muy deterioradas en el Estado, ya vimos que el día lunes un informe muy, muy lamentable de las finanzas que se entregó por parte del próximo gabinete de Hacienda, y que en el fondo acá hay personas también que están necesitando que sus licencias médicas se le paguen. Acá hay familias afectadas, porque cuando hay un enfermo de cáncer se afecta a todo el núcleo familiar.
Lo último, María Soledad, pensando en también lo que se viene, ¿no? Estos sumarios, que creo que esa pregunta había quedado pendiente del antes de que tuviéramos que reconectar. ¿Cuánto puede tardar un sumario en promedio en el Estado? Porque acá sabemos que el funcionario público puede apelar, que hay instancias de apelación que podrían hacer que el proceso se ralentice aún más. Pero para quienes lo vemos desde fuera y pensamos que un año ya debería estar todo zanjado, la gente que trabajó en el Estado sabe que puede tardarse un poco más. ¿Cuánto es el promedio?
El ideal que se propone siempre son 6 meses. Creo que el sumario de estas características también puede hacerse en menos tiempo. Pero hay una ralentización tremenda, porque justamente hay varias instancias que hay que cumplirse, pero un sumario debería durar unos 6 meses, que es lo ideal, que es lo que inclusive se pone como meta o indicador en la gestión de las metas, de 6 meses. Entonces, de ahí, claro, viene una imposición de una multa, si en caso que es destitución, tiene que ir a la Contraloría también lo revisa, pero yo creo que tenemos la Contraloría es extraordinaria, que es muy rápida, que estás muy bien el rol muy amplio de lo que son de cuidar los recursos del Estado. Entonces, yo creo que también la Contraloría ha hecho todo, pero realmente se está realizando todo el trabajo, se están interponiendo todas las acciones. Yo creo que las acciones penales, y ojo, aquí pongo la atención a una... Perdón.
Sí, me quiero detener en las acciones penales. ¿El Estado las tiene que tomar?
Claro. ¿El FONASA sí?
O sea,
y tiene el Consejo de Defensa del Estado.
El gobierno que viene se tiene que ser parte de las acciones penales.
O sea, no solamente van a continuar, yo creo que también es una parte que tienen que evaluar los que van a tomar la misma decisión de la próxima gobierno, es también evaluar cómo se focaliza y se gestiona de mejor manera. Y ahí yo les pongo la atención en una causa que lleva el fiscal Álvaro Pérez, del octavo juzgado de garantía, en que él va a formalizar, creo que más de 300 funcionarios públicos. Ojo, ese es un gran cambio. Entonces se fijan en la causa en que están los médicos colombianos juicio oral, y funcionarios públicos o más que nada particulares, son poquísimos. Entonces, de una cantidad de 100.000 licencias médicas, habrán 30, 40 funcionarios y trabajadores que van a ser objeto de alguna sanción o investigación. Tal Álvaro Pérez en esa causa va a formalizar, creo que ahora en marzo, más de 300 funcionarios públicos. Y ojo que esa causa, fíjate que la abrimos con un cliente mío en el año 2024. Denunciamos 4 centros médicos de fachada, más de 65.000 licencias médicas. Claro, los privados eran menos, pero la gran cantidad de funcionarios públicos, ahí es donde va a apuntar el fiscal. Yo creo que hay que poner mucha atención en esa acción del fiscal Álvaro Pérez, porque creo que puede cambiar el destino de esto y pueda generar que el Estado sea mucho más efectivo utilizando las herramientas legales. Si aquí no digamos que no hay ley o que no hay recursos, aquí existen las normas.
Por supuesto.
Hay que aplicarlas.
Sí, hay que aplicarlas y vamos a estar pendientes a lo que usted nos decía, María Soledad, por cierto, ex superintendenta de Seguridad Social. Agradecemos el contacto con Expreso Bio Bio.
Que esté bien.
Gracias, María José y Francisco. Adiós.
Oiga, le cuento algo. En Enel han creado un espacio con información práctica para tu día a día, todo en un solo lugar. Descúbrelo dónde, en todalaenergia.cl. Y esto lo sabe, porque en cada casa está Popeye. Ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye, el olorcito de Chile.
Expreso Bio Bio con María José de la Barra y Francisco Iguiluz.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
Nuevo año, nueva cama, y en Celta te lo ponemos fácil. Visita nuestras tiendas y prueba tu descanso ideal. O compra directo en celta.cl desde donde estés. En Celta encuentras calidad, fabricación nacional y opciones para todos los gustos. Firme, suave, intermedio. Lo importante es descansar bien. Celta, tradición chilena para tu descanso.
La radio con la ruta de los festivales.
Este 6 y 7 de febrero, Carnaval del Verano 2026 en San Vicente de Tahuatahua.
Joe Vasconcelos, Grupo Alegría, José Alfredo Fuentes, Noche de Brujas y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Parque Municipal de San Vicente de Tahuatahua a partir de las 20:30 horas.
Vive este verano con la ruta de los festivales. Invita Municipalidad de San Vicente y Radio Bio Bio.
¡Hey, tú! ¿Qué estás en tu última sentadilla? ¡Métele la nueva Surlat Protein Whey! 75 gramos de proteína por litro. Más energía y rápida recuperación muscular. ¡Muy rica! Agítala y tómala bien fría. Hazle caso a tu coach y métele Surlat Protein Whey.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Los sunsets de verano son más divertidos en Cenco Florida. Ven a conocer el nuevo Mirador Florida, un espacio para disfrutar lo mejor de la gastronomía, música en vivo, concursos y mucho más. Te esperamos con estacionamiento liberado desde las 21 horas. Ven a Mirador Florida y activa tu modo sunset, tu modo verano non-stop. Cenco Malls.
Lusitano, Lusitano, Lusitano Café Restaurante Bar, sabores portugueses en Condel 1414 Barrio Italia y en Antonio Belet 345 Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas lusitano.cl.
Estás en compañía de BioBio, la radio y Mazda CX-90. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
Lo que está pasando siempre está en BioBio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. A esta hora se está desarrollando la primera reunión bilateral de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Esto es entre el ministro que está en ejercicio y el próximo ministro de esta cartera. Nos informa Aline de